Además de que sentimos la presencia del Señor, nos gozamos con todos ustedes, ¿sí? Y estamos muy, muy contentos. La última vez que vinimos, que hace mucho, yo me acuerdo que Dana estaba, bueno, ahí el hermano se va a acordar porque Dana estaba descompuesta y bueno, dejó aquí sus recuerdos, ¿no? Mira, yo quiero hablarte de un tema que el Señor puso en mi corazón a partir de una persona muy amada por la que todos estamos orando, que es el Pastor Santiago, de una conversación que tuvimos a partir de su enfermedad. Y él me decía, mira, digo yo, mi fe es real. Sí, la mía también, digo, ya, creemos en el mismo Dios. Y él me decía, no, pero yo creo en Dios, o sea, mi fe es real, que me pase lo que me pase, no pasa nada. ¿Quién me va a debilitar? Una enfermedad. Yo creo de verdad en el Señor. Y claro, estas cosas a uno lo hacen replantear su fe, ¿no? Y realmente, ¿cuál es mi madurez en la fe y mi creencia en Dios? Yo creo en Dios en el Señor desde los 17 años que me he acercado a la iglesia. Y claro, mientras todo va bien, todo es lindo, ¿no? Y gloria a Dios y aleluya. Pero hay una fe que es inamovible, ¿sí? Y yo no sé si tú has visto algunos que por ahí llevan un ancla, porque cuando tú hablas de ancla, hablas de algo inamovible, ¿no? Y no sé si has visto alguno que lleva un ancla tatuado, ¿sí? Y la miran y dicen, wow, yo sí que soy inamovible, yo sí que soy fuerte, yo sí que soy estable, yo sí que soy una persona tranquilo. Nada tiene que ver con lo que te voy a hablar en esta noche, pero sí que hay personas que se la tatúan pensando de que de esta manera son emocionalmente estables. Y cuán más alejado de la realidad es, ¿no? Sí quiero decirte que un ancla, porque cada vez que se habla de la fe, se puede asemejar a un ancla aunque sea invisible, porque cuando la tiramos ya no se ve, llega un momento que no se ve. Es esencial, porque cuando se hunde en el fondo del mar y ahí se queda, si tú estás en el barco y esa ancla no está, ¿qué pasa? El barco sigue, ¿no? Pero si está esa ancla ahí bien sujeta, clavada como tiene que estar, hermano, por más olas, por más tormentas, por más situaciones, por más enfermedades, por más crisis económicas, por más problemas familiares que podamos tener, ¿sí? Yo quiero decirte que si hay tormentas, el barco no se va a destruir, porque hay un ancla. Luego hay un estudio sobre anclas, pero eso ya lo puedes preguntar a tu pastor, que es experto en este tema, ¿sí? Conforme a lo que tiene que abrir las aguas, no vamos a entrar en ese tema. Pero sí decirte que en la Biblia hubo un matrimonio que tuvo 10 hijos. Son muchos, ¿no? Esto está en la Biblia, ¿eh? Créeme que en la Biblia hubo un matrimonio que tuvo 10 hijos. Y claro, todo era prosperidad, todo era riqueza, todo era buena salud. ¿Sabes? Yo me hago una imagen, porque los hijos se llevaban bien, se juntaban a comer. ¿Tú te imaginas? Yo a veces cuando mis hijos se abrazan, voy a mirar para atrás porque si no se ponen, cuando mis hijos se abrazan, enseguida quiero ir a coger el móvil y sacar una foto para que ese momento quede ahí. Porque cuando los hijos se llevan muy bien, los padres estamos, vamos, que los miramos y decís, hemos hecho las cosas bien, ¿no? ¡Qué lindo! Después el día a día de hermanos, es que, como todos los que tenemos hermanos, es que, bueno, a veces nos podemos pelear un poquito. Pero, ¿sabes que a esta familia tan linda, con 10 hijos, y que todo era prosperidad, todo era un buen pasar económico, buena salud, de repente, de la noche a la mañana, les cambió todo? ¿Cómo puede ser? ¿Tantos años sirviendo al Señor? ¿Cómo puede ser? ¿Tantos años con que me he esforzado para que me vaya bien? Y de repente todo les cambió. A esta familia que tenía un montón de huellas se los robaron a todos. A todos. Las asnas y los camellos también. Todo el ganado, todas las ovejas que tenían, murieron quemadas. Los hijos, que se juntaban a comer siempre, en uno de esos banquetes que estaban ahí, que estaban comiendo los 10 juntos, esta vez en la casa del hermano mayor, dice que vino un gran, porque lo que ha pasado es que, si no tiene explicación, ¿sí? Dice que vino un gran viento del desierto, levantó las paredes y ¡pum! Se cayó arriba. Se murieron. Los 10. ¿Sabe de quién le estoy hablando? Muy bien. Y de su esposa, no nos olvidemos. ¿Sí? ¿Sabe qué hizo Job ahí en medio de esa situación? Se quejó. No, no dice eso en la Biblia. Dice, adoro. Ahora tú ponte en esa situación. Imagínate que tú eres el padre de familia de esos 10 hijos. Estás muy bien, todo te sonríe, todo te va bien. De repente pasa todo lo que pasa. ¿Adorarías? ¿O te quejarías? No hace falta que me respondan. Luego, porque no terminó ahí. Conoces que luego tuvo sarna. Ya su mujer no pudo más. Yo cuando hablo de su mujer, vamos a hablar de la mujer de Job, no que te estoy diciendo, la mujer. No, estamos hablando de la mujer de Job. La que estuvo siempre a su lado, pero sabes que la historia dice que en ese momento le dice a su marido, claro, estaba tan mal Job, estaba con sarna, después de todo lo que era Job en la tierra, ¿sí? Dice, maldice a tu Dios y muérete. Y él le responde, ¿pero qué? ¿Recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo vamos a recibir? Los amigos, que cuando uno tiene dinero, ¿no? No sé quién dijo, pero cuando uno tiene dinero, los amigos de repente son muchos. Los verdaderos son cuando uno no tiene nada y siguen estando. Los amigos de Job dijeron, seguramente que algo hizo para que le pase esto. Seguramente que tiene algún pecado oculto sin confesar. Por eso le está pasando todo esto. Luego, si lees el capítulo 42, dice que Dios le da a Job el doble de lo que tenía. ¿Saben quién disfrutó de esas bendiciones también? ¿Del doble de lo que tenía? ¿Saben quién disfrutó? Su mujer, claro, la que dijo, maldice tu Dios y muérete. La Biblia no dice que Job cambió de mujer. La Biblia no dice que la mujer lo dejó bajo. Y si no lo dice, no lo vamos a especular. Su mujer disfrutó de todas las bendiciones que Dios le dio duplicadas. Ahora, ¿tú te imaginas la cara de la mujer cuando ve que todo lo que estaba sucediendo, de repente todo lo que tenía que ya no lo tiene, se le duplicó? ¿Te imaginas la cara de la mujer? Porque podríamos, si la historia fuera al revés, ¿te imaginas la cara del hombre cuando ve que a la mujer Dios le multiplicó todo? Porque no es que porque era la mujer o porque era el hombre. Si no, ella se acuerda de lo que dijo. Maldice a tu Dios y muérete. Pero una historia muy conocida, y varones, qué importante es ser de bendición en casa. A veces te puede agarrar la religiosidad y decir yo sirvo a Dios y en casa pues que mi mujer y la maltratamos y esto no pasa aquí, esto no pasa ni siquiera en España. Pero fíjate en Job. Qué bien, porque Job ha sido de bendición para su mujer. Job ha sido de ejemplo en su casa, no solo de palabras, sino un buen ejemplo. ¿Sabes qué llegó a decir Job? Te voy a pedir que lo busques en el capítulo 13, versículo 15. Fíjate la fe de Job. Job capítulo 13, versículo 15 dice: aunque él me matare, en él esperaré. O sea, lo de Job iba en serio. Job no se congregaba los domingos. Job iba en serio. La vida de Job era así, intachable. Me pase lo que me pase, me vaya bien, porque le fue bien. Y después vimos que le fue mal. Pero después vimos que le fue mejor que como estaba cuando estaba bien. Pero Job se mantuvo siempre en la línea. No cambió conforme a las circunstancias. La fe, cuando es real, como la que te acabo de... como de la de Job, tiene que transformar mi vida. Es verdad que somos emocionales y a veces estamos arriba, a veces abajo, pero también tenemos que educar a nuestras emociones. En el apóstol Pablo sucedió esto. Fíjate, Gálatas 1:13 dice: ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía, versículo 13 de Gálatas 1, y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Pablo estaba diciendo esto: hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió. Y eso a Pablo lo cambió. Y me llamó por su gracia maravillosa. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, de estar muertos, tú y yo, en delitos y pecados, porque así estábamos, y si estoy predicando algo que es erróneo, levanta la mano y dime: yo no estaba muerto en delitos y pecados. Hermanos, de estar muertos en delitos y pecados, sin merecerlo, por gracia, porque así le ha placido al Señor, resulta que ahora a nosotros nos ha hecho sentar, según la Biblia, y yo le creo, en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y yo qué he hecho? Nada, para merecerlo. ¿Te sientes privilegiado? ¿Te das cuenta de la vida de Job, cómo había entendido? ¿Te das cuenta de la vida de Pablo, cómo había entendido? Lo que se merecía y lo que Dios había hecho con su vida. Pablo sigue hablando ahí en Gálatas 1:16. Dice: luego le agradó a los de Galacia, les está hablando, le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando a Pablo Dios se le revela, cambió, tuvo un cambio. Tú sabes que él perseguía a la iglesia y de repente se le apareció Dios y le cambió la vida, por cómo se nos apareció a nosotros, y nos cambió la vida. El giro de Pablo fue de 180 grados. Él iba para un lado y de repente ahora comienza a servir al Señor. De matar, de perseguir a los cristianos, ahora resulta que predica la palabra. Fundó varias iglesias en sus viajes misioneros y fortaleció a los cristianos. Escribía cartas que hoy leemos nosotros, que las tenemos en la Biblia. Pero yo pensaba, ¿qué marcó la diferencia? Pablo, claro, se encontró con el Señor, ¿no? Pero tú y yo también nos hemos encontrado con el Señor, ¿o no? Tú y yo también. Sin embargo, a veces hay situaciones que nos pasan que nuestra fe es como que tambalea. ¿Qué pasa con el ancla? ¿No está más? ¿Se cortó la cuerda? ¿Qué pasa con Pablo, que todo aquel que lo escuchaba quedaba impactado? Porque todo aquel que escuchaba al apóstol Pablo decía: esto, yo quiero eso que tiene. Y se convertía en gente. Aún hoy leemos sus cartas, predicamos de sus cartas, y hay gente que se convierte al Señor. Y hay gente que a través de sus cartas se acerca a Dios. ¿Sabes qué te enamora de la vida del apóstol Pablo? La fe verdadera que él tenía. Él decía, no tenía problema, decía, mira, yo antes era de una manera. Y les decía, yo antes perseguía, yo antes era el mejor de todos persiguiendo a los cristianos. Era el mejor, nadie me superaba en mi celo por mi tradición judía, nadie me superaba. Pues ahora, lo que hago es predicar de Dios. Él estaba diciendo que su vida había sido transformada y que se puede, y que se puede. Porque Pablo, como tú y como yo, es un ser humano. Era un ser humano, podía ser transformado, y lo fue. Y nos dejó Milton, te iba a decir alto, pero no. Una vez que lo tenemos al Señor, si ponemos nuestra vida a disposición del Señor, el Señor nos puede cambiar. Pablo no estaba viendo a ver qué pasaba. Bueno, voy a probar con Dios, a ver si esta situación se revierte. Realmente su carácter había sido moldeado. Y esto que escribí acá, yo lo escribí para mí, tú si lo quieres coger, pero las prioridades de Pablo habían cambiado. Y yo pensaba, ¿cuáles son mis prioridades en mi vida? Claro que tengo que ir a trabajar, claro que hay que estudiar, todo esto es válido. Pero ¿cuáles son mis prioridades? ¿A qué me dedico? ¿A qué me dedico? ¿A qué dedico mi vida? ¿Sabes a dónde se demuestra, dónde quedas expuesto la veracidad de tu fe? Cuando empiezan los problemas. Cuando, lo que le pasó a Job, las ovejas se le quemaron, le robaron el ganado. Bueno, lo material, uno dice, ¿no? Bueno, lo material, ya Dios me lo dará. Pero cuando se murieron sus 10 hijos, complicado, ¿no? Complicado. En la manera que reaccionamos ante las pruebas y las dificultades. Fíjate, ahí lo tienes a Job y la tienes a la mujer de Job, lo más parecido a nosotros. Perdón, ¿eh? No, nosotros no vamos a decirle a nadie, maldice a Dios y muérete. Pero te hablo de la reacción. Ahí lo tienes a Job y lo tienes a su mujer. 2 Corintios 4:8 dice que estamos atribulados en todo. Puede pasar de que estemos atribulados, puede pasar de que la situación por la que estemos pasando nos presiona. Puede pasar, sí, es válido, claro que sí. Lo dice la Biblia, que estamos atribulados en todo, pero también el versículo sigue, dice, mas no angustiados. ¿Sabes qué significa esto? Que la situación no te puede aplastar. Hombre, te puede, no te debe aplastar. No puedes decir, no puede pasar que siendo cristiano diga, ya está, se terminó, no voy más a la iglesia y la culpa es del pastor. Claro, sí, eso históricamente es así. Pero no puede pasar de que digas, no quiero seguir más a Dios porque todo me va mal. La situación no te debe aplastar. Que te puedes atribular, claro, claro, porque a veces nos pueden pasar cosas en nuestro trabajo, en nuestra casa, en lo que sea. Pero ahí es cuando tenemos que orar más, ¿sabes? Es el antídoto, orar más. Dice Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dios está conmigo, aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tal como lo escribió David en el Salmo 23. La fe verdadera, entonces, si yo te hablo de una fe verdadera, es porque hay una fe que no es verdadera, que es la del domingo, o la del viernes, o la del miércoles en Tortosa, o la del jueves aquí. la fe que te congrega, te hablo, la fe del día de culto. Después está la fe que tengo en casa, que tengo con mis compañeros de trabajo. Pero si hay una fe verdadera, es porque está la otra también, que es la fingida. ¿Sí? La que, sí, yo voy a la iglesia. Ahí a Dios le dice la rápida. Pero tú crees que Dios te puede sanar. Hombre, claro, si él quiere hacer su voluntad, pero. ¿Sabes qué? Lo contaba el otro día. A veces oramos creyendo que las cosas no van a suceder. O solo me pasa a mí. Qué pecador, ¿no? Mira, tenía. Algunos se ríen, de hecho son sí, ¿no? Lo tomo como un sí. Mira, tenía unos 18 años, me acordaba el otro día y lo contaba, y estaba en un autobús, solo, o sea, era el único pasajero. Sube una persona con una cierta discapacidad, y yo decía, o sea, ya éramos dos, y yo decía, Señor, si se acerca a mí, yo le voy a hablar de ti, Señor. Y hasta hablaba en lengua. Pero yo decía, que venga, que se acerque, yo le voy a presentar el Evangelio. ¿Saben qué hizo esta persona? Éramos dos. Creo que entrábamos 50 del autobús, pero había solo dos. Mira que había asientos libres, ¿eh? Se acercó. Se sentó al lado mío. Y yo decía, no me importa pasar por esto. Y no solo se quedó al lado mío, sino me dijo, hola. Digo, sí, le digo, hola, hola. Yo a ti te conozco. Te prometo que temblaba. ¿Sabes lo único que le pude decir? Mira, a lo mejor me conoces de la iglesia. No, yo no voy a la iglesia. Entonces no lo sé. Yo aprendí una lección ahí, ¿eh? O sea, ¿cómo es? Oramos. Pero en realidad no creemos que las cosas pueden suceder. Porque entonces, ¿para qué oramos, no? O sea, yo voy a orar para que las cosas sucedan de verdad. Amén. Y suceden, ¿eh? Lo doy fe de que las cosas suceden. Mira, Pablo en prisión, ya a punto de su ejecución, ya lo iban a matar. Esto era real. Estaba llegando a sufrir, y ahí desde el lugar donde estaba encerrado, bajo una presión terrible, porque la situación así lo ameritaba, él sabía que lo iban a matar. ¿Sabes qué hizo? Escribe una carta de aliento. ¿Cómo puede ser? A su discípulo amado. ¿Quién era? ¿Te acuerdas? Muy bien, Timoteo. Dice: la fe que hay en ti, Timoteo, es una fe no fingida, que estuvo primero en tu abuela, Loida. Qué importante, ¿cuántas abuelas hay aquí? ¿Cuántas abuelas? ¿Ni una abuela? Una abuela. ¿El resto ninguno tiene nietos? Yo sé que decir abuela es como, ay, qué grande que soy. No, pero tiene nietos, tiene nietas, ¿no? Otra vez, ¿cuántas abuelas hay aquí? Qué importante, abuelas, es orar por toda tu descendencia. Qué importante es. Fíjate, parecía que no, pero Pablo dice, Pablo lo había visto, dice, la cual estuvo primero en tu abuela en Loida y después estuvo en tu madre. ¿Cómo se llamaba la madre? Eunice. Y le dice a Timoteo, pero ahora está en ti, así que cuidado. Porque Timoteo estaba en una ciudad, en la ciudad de Éfeso, que se levantaban como en la Rápida y como en Reus y como en todos lados, falsos maestros, por todos lados. Falsos maestros que no enseñaban una sana doctrina. Imagínate, no había internet en esa época, que era a la carta. Sino que maestros se levantaban, decían, hay que poner 1.000 euros aquí, y la gente venía y ponía 1.000 euros aquí, y cogían el dinero estos y se lo llevaban. O decían, no sé qué, no, ya está, no va a venir nadie por ustedes, todo en contra de lo que la Biblia decía. Y la gente, como seguía las multitudes, pues seguía las multitudes. O te decían, compra este pañuelo, todas cosas que pasan hoy, ¿eh? Compra esta agua, que con esta agua, compra este manto, ¿Y saben qué hace la gente? Como está de moda, va y lo compra. Como está a un clic, encima te lo llevan a tu casa. Gratis, parece Amazon. ¿Sí? Y si tienes el Prime, al otro día, hoy está todo a un clic de distancia. Pero no todo lo que se enseña, hermano, no todo lo que está dando vuelta por ahí es sana doctrina. Y a veces dices, no, es que me coincide la predicación de con mi horario de culto y me quedo en casa a escuchar la predicación de. No, hermano, ven al culto a congregarte. Pablo sabía que Timoteo se podía desanimar por estas cosas. A veces puede ser que Timoteo seguramente estaba luchando con su miedo, con la inseguridad, era joven, de predicar de Jesús, y en medio de tanto alboroto que había y tantas creencias, Pablo, al borde de la ejecución y de que se lo iban a matar, le decía, hey Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y también le dice él, más abajo, aviva el fuego, no te conformes. Pablo quería asegurarse de que Timoteo no dejara que estos desafíos que había por delante apagaran el fervor que él tenía en la tarea que le habían encomendado. Mira, necesitamos una transformación personal de verdad. Tenemos dos opciones. O jugar a la religión, como habrás escuchado más de una vez. O ser realmente, conocer a Dios y tirar para adelante. Muchos cristianos, seguramente conoces alguno, que ya no vienen más a la iglesia. En la rápida y donde sea. Ya no están más. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos que pueden pasar dos cosas. Algunos dependían de resultados, y como los resultados fueron negativos, como las ovejas se quemaron, como los hijos se murieron, como todo el ganado se lo robaron, y el resultado fue aparentemente negativo, dejaron de venir a la iglesia. Y otros, te hablo de la iglesia en general, ¿no? Y otros, heridos, seguramente por una religiosidad, que a veces te pasa, que entras a una iglesia y ¡uff! Está el grupo de los santos, y yo que soy un terrible pecador, y que ya no sirvo más para nada. Y claro, el grupo, y si llego a tocar el grupo de los santos, los voy a ensuciar. Pero no es que yo pienso así, a veces me hacen sentir así. A veces te puedes sentir así. A veces puedes, seguramente hay gente que ya no se congrega en la iglesia cristiana evangélica porque alguna vez se sintió así. Y es un problema, porque el problema, ¿saben quién lo tiene? Ellos también, nosotros. Porque ¿saben quiénes son los religiosos? Nosotros que tenemos que cambiar. Que tenemos que aprender a restaurar, a que el pecador ha pecado, hay que restaurarlo. ¿Qué le vamos a meter una patada? ¿Qué le vamos a decir lo mal que hizo? Si ya lo sabe. Hay que restaurarlo. Pero si mi fe es una fe religiosa, una fe que de ley, pues entonces tengo que cambiar. Tiene que ser una fe real con todo lo que tiene que ver con el Señor. No solamente con una parte, saben que Dios es muy amplio. Y tengo que coger todo lo de Dios. Hay muchos heridos por la religiosidad. Mucho. ¿O nunca te dijeron, vas a la iglesia y todavía haces eso? Una persona con una fe real se caracteriza por tener estabilidad económica. No, pensaba que iba a decir eso. Estabilidad emocional. Por eso te digo, mis emociones yo las tengo que educar. Estabilidad espiritual. Persistencia, perseverancia, Mi fe, cuando es real, depende completamente de Dios. Hoy escuchábamos escuchábamos al pastor diciendo: vamos a orar por los enfermos, porque Dios continúa sanando. No solamente cuando estuvo aquí en la tierra, continúa sanando. Mi actitud, ¿cuál tiene que ser? La de Pablo. ¿Sabes qué actitud tenía Pablo? Ya, para seguir a los cristianos. No, eso era antes, ¿eh? La de ahora. Dice: he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. A ver, yo no lo suelo hacer esto, pero repite conmigo. He aprendido a contentarme. ¿Cómo cuesta, no? ¿A qué cuesta? Vamos a probar otra vez. He aprendido a contentarme. No hagas mímica porque de aquí se ve todo, ¿eh? Tiene que salir de adentro. Uy, y esto que sigue ahora dice: cualquiera sea mi situación, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Es difícil, pero vamos en camino.
Amén.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, la fe real, la fe no fingida, es el resultado del conocimiento de la palabra de Dios. Lo escuchábamos hoy. Si yo conozco la palabra de Dios, voy a conocer un montón de historias donde veo cómo Dios, de la nada, de lo que no era, llamó a lo que era. De la nada hizo, donde abrió caminos donde no lo había. Donde por sus hijos abrió los mares para que pasen. Y a sus enemigos, cuando pensaban que iban, cerró los mares y se los tragó. Después te hacemos una explicación. Sabes que hay explicaciones científicas. Porque claro, no pueden creer que Dios haya hecho esto. Entonces la gente busca explicaciones científicas. No, lo que pasa es que justo hay una hora. Hermano, mentira. Dios está por sus hijos, siempre. Una persona con una fe real, así como la de Job, como la de Pablo y como la de muchísimos en la Biblia, impacta en la vida de los demás. Impacta en la vida. Hermanos, pertenecemos al reino de los cielos. Nada se puede comparar con eso. Yo no sé qué reino estás viviendo, pero el reino que tienes es el mejor de todos. Siéntete privilegiado. Por eso es que nuestra entrega, por eso es que vemos la vida de Pablo, su giro de 180 grados, y decimos: wow, dejó todo. Dejó todo. Y comenzó a predicar, y comenzó a escribir. No fue uno más. Él había entendido quién era Dios. Su entrega fue sin reservas. Decir: Señor, yo quiero ir a por más. Porque la fe verdadera te impulsa a ir a por más. La fe verdadera te hace reconocer que no hay nada ni nadie más que nuestro Señor. La fe verdadera te dice: te pueden pasar cosas, te pueden pasar situaciones, pero yo sé que estoy en el lugar correcto. ¿Dónde me voy a refugiar? A la iglesia, hermano. ¿Dónde te vas a ir a refugiar? Si tú tienes una fe verdadera, vas a decir: cuando tengo problemas, pues voy a ir más todavía a la iglesia. Pastor, voy a ir a orar a la iglesia. Pastor, voy a ir media hora antes y quiero limpiar todo el salón. Cuando tú tienes una fe verdadera, tu vida es la iglesia. Cuando tú tienes una fe verdadera, los problemas están. No, los cristianos no estamos inmunes a situaciones adversas. Pero también sabemos que Dios está con nosotros.
Amén.
¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Amén.